Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Con Fausto Torres, de la coordinadora política de Club Vía Campesina. Dos décadas de militancia y construcción conjunta compartió Fausto Torres, el de Nicaragua, con el fallecido dirigente internacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Egidio Brunetto. En entrevista con Radio Mundo Real, está presente el recuerdo del inolvidable compañero y la actual coyuntura del movimiento continental campesino. Conocido por su capacidad de trabajo, pero también por sus bromas y su buen humor, Egidio Brunetto asumió tareas estratégicas para el desarrollo del movimiento campesino internacional, desde su movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST de Brasil. Uno de esos desafíos consistió precisamente en la articulación continental que se plasmó en 1994 con la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. Fausto Torres, de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC de Nicaragua, y parte de la dirección política de CLOC, dialogó con Radio Mundo Real acordando algunos de los hitos de la articulación continental que tuvieron al referente brasileño, fallecido la semana pasada a raíz de un accidente vial, en primera fila.
Con Fausto Torres, de la CLOC Vía Campesina, de la Asociación de Trabajadores del Campo de aquí de Nicaragua, vamos a conversar. Bueno, lamentablemente, Fausto, por la pérdida de un compañero, de un referente del movimiento campesino internacional, pero me imagino que también en tu caso, de un amigo y un compañero de lucha, de construcción, como fue Egidio Brunetto.
Sí, conocí a Egidio más directamente en 1992 en la Cumbre de la Tierra, en una reunión que hicimos paralela en Espíritu Santo, en Vitoria. Ahí conocí a Egidio, quien estábamos compartiendo después de la campaña de los 500 años, un poco la creación de la CLOC. Pero también él había llegado a Nicaragua antes a compartir con la ATC y con la Revolución Sandinista algunos momentos. Después de esa reunión que tuvimos con Egidio, él visitó Nicaragua varias veces porque él era uno de los facilitadores del trabajo internacional del MST, y entonces con él compartimos muchos momentos, sobre todo porque él era un tipo muy, contaba muchos chistes, y siempre se caracterizaba porque al día siguiente todo el mundo decía el chiste de Egidio, tiraba chistes muy, muy fuertes. Pero más allá de los chistes, él era como uno de los compañeros de mayor visión. Cuando nace la Vía Campesina y también la CLOC, siempre hubo en aquellos años esa vieja discusión, que ya está superada, de dónde termina la CLOC y dónde empieza Vía Campesina, o viceversa, o si había duplicidad de tareas y todo eso, y quien siempre tuvo la opinión favorable sobre este tema y ayudaba a entender el fenómeno era Egidio, porque era muy, muy estratega. Es más, para Vía Campesina, él fue como la persona central en el debate político, en el debate estratégico y organizacional. Una de las personas que estaba a cargo de abrir trabajo en África, sobre todo con la parte de Mozambique, y también el que siempre estaba en el momento de que había que conducir una reunión, sobre todo cuando el tema era de organización. Tengo una anécdota de él. Dice que cuando estaban en Tlaxcala y había que ponerle forma a la Vía Campesina, todo el mundo estaba de retirada, la gente estaba regresando, y entonces él decidió en el momento de que había que poner la misma estructura que tenía la CLOC. Por eso es que aparece América con más regiones que el resto del continente. Y también importante porque coincidió con la masacre del Dorado de Carayás, y ahí nació el 17 de abril. Entonces Gil siempre fue el referente obligado para entender los retos de la CLOC Vía Campesina.
Parecería como que en el caso de Brunetto había una especie de sana obsesión por el internacionalismo, ¿no? Siendo que el movimiento campesino, por su arraigo, digamos, al territorio, siempre tuvo un carácter más local, quizá regional, acá en Centroamérica, a partir, digamos, de de los Farabundo Martí, de los Andinos, de esa especie de internacionalismo del siglo XIX, fines del siglo XIX. Sin embargo, bien entrado el siglo XX, por la década de los 80, surge de parte del MST en la persona de Egidio una preocupación por la articulación continental y por el internacionalismo en la práctica. De hecho, algunos de sus compañeros nos decían que siempre hablaba, se encargaba de hablar con las brigadas del MST que iban a trabajar, a hacer alguna labor en otros países, insistiéndole en que no iban a llevar nada, a exportar nada, sino que iban también a aprender, a ejercer ese internacionalismo.
Sí, él tenía un cariño muy especial por Bolivia, por la Revolución Bolivariana, por la revolución ahí, el proceso que lleva Evo Morales. Pero igual con nosotros los sandinistas. Entonces él tenía una visión, por ejemplo, para entender América Latina, aún nosotros que éramos latinoamericanos y queríamos entender la realidad de la región andina, la consulta obligada era de Egidio, para entender los pueblos de México, que son diversos también. Eso siempre fue la persona que estaba investigando, retroalimentándose, conociendo. Y aunque el MST tiene una visión muy horizontal del trabajo, y siempre ellos se presentan en el campo internacional como un colectivo, él siempre fue como la figura muy visible. En un momento determinado les dieron un premio internacional a ellos, y entonces Egidio fue a recibirlo. Siempre fue la persona que estaba en los encuentros internacionales, en los momentos donde la vida campesina tuvo grandes desafíos, como por ejemplo en Seattle, ahí estaba Egidio. Cuando la vida campesina estaba en Roma, en los debates sobre la soberanía alimentaria en 96, ahí estaba Egidio. Cuando había que estar también con la CLOC en los congresos de México, en los congresos de Guatemala, Guatemala no creo que no llegó, pero ya lo último, el de Brasil en el 97, ahí Egidio era uno de los compañeros que tenía ese espíritu articulador.
Sin excusas ni tabúes. En otro tramo de la entrevista, el dirigente Nica repasó los desafíos de la CLOC al haber transcurrido un año desde su último congreso realizado en Quito en octubre de 2010. La coyuntura política continental, con una serie de gobiernos progresistas que, no obstante, no parecen llevar hasta las últimas consecuencias la agenda de reforma agraria, es motivo de permanente análisis por parte de la dirigencia campesina, lo cual también implica un esfuerzo por actualizar el marco teórico, señala Torres en la entrevista.
Estamos cerrando el año con dos eventos importantes. Al margen de que también tenemos la Escuela de Comunicación, la Evaluación Centroamericana, la Evaluación de Formación, la Asamblea Centroamericana, las escuelas en la región andina. Más allá de eso, nosotros estamos cerrando con dos eventos cruciales. Hicimos la cumbre de Selinge en el Eni Mali, contra el acaparamiento de tierras. Porque el acaparamiento de tierra está dotando de más elementos al tema. Están ampliando las alianzas con otros movimientos, como por ejemplo con GRAIN, Amigos de la Tierra, con otras organizaciones africanas y asiáticas. Y porque está poniendo en el centro del debate el tema de la tierra en sus diferentes manifestaciones. Probablemente el tema de la reforma agraria no sea lo vital para África, pero sí el acaparamiento de gran concentraciones de tierra. Por ejemplo, el gobierno de Mali está entregando 800.000 hectáreas de tierra para el acaparamiento. Está el proceso de la lucha por la tierra y trabajo de tierra en Zimbabue. Uh-huh. Está también el tema de que mientras hay una alta concentración de la tierra en los países africanos, están haciendo una hambruna en Nairobi, en el norte de Mali, exagerada. Entonces, para la vida campesina fue importante hacer lo que hemos llamado el llamamiento de Dakar, que es decir a los inversores que no concentren la tierra que está destinada para alimentos, para los monocultivos, para los agrocombustibles, y también un llamamiento a defender la tierra. el día del territorio. Entonces, este llamamiento que estamos haciendo en Mali se suma que también en África estamos ahora concentrados en la lucha contra en la COP17 para volver a recuperar lo que fue la cumbre de Cochabamba, para llamar al que son los campesinos enfermos del planeta y pues a llamar a los gobiernos irresponsables a que no sigan contaminando el planeta, pero a seguir manteniendo y preservando el acuerdo de Kioto, que está a punto de desaparecer ahí. Esas son como las dos grandes tareas en el ámbito internacional. Además que dentro de ellos va siempre la alianza, por ejemplo con eso de Roma logramos que por lo menos lo que hemos analizado se mantenga como documento central de la dirección voluntaria. Entonces eso da elementos para discutir con los gobiernos. Entonces esas son como las tareas. Otro tema que también está en el que hemos trabajado es el tema de, ha agarrado mucho impulso el tema de la formación. Las escuelas, los procesos de intercambio. Centroamérica está trabajando muy bien el tema de la comunicación. Estamos creando un observatorio y estamos fortaleciendo el trabajo del equipo de comunicación, el trabajo con los jóvenes. Entonces, el impulso al trabajo de la agroecología. Ahorita viene, hubo en Cuba el último encuentro del 20 al 26 de agroecología, la lógica de campesino a campesino. Y el reto que va a tener desde el punto de vista organizacional siempre va a ser el fortalecer las regiones, que las regiones tengan vida propia y que sea mayor visibilidad de la campaña global por la reforma agraria y el llamamiento mundial a la lucha por la tierra. Fortalecer las comisiones organizativas u organizaciones de la vida campesina, tratar de que haya una mayor participación en las organizaciones, que haya más ampliación de la base organizativa en cada uno de los países. Esos van a ser los retos. Y ir asegurando un traslado gradual de la CLOC hacia Argentina, que va a ser el futuro de la vida operativa. Entonces eso va como parte de un proceso.
Correcto. Fausto, tú decías que hay un impulso a la necesidad de la formación en varias áreas. Hay también la necesidad de un nuevo marco teórico, un marco teórico de un trabajo desde la teoría más rico, por ejemplo, que incorpore la experiencia ya avanzada de relacionamiento con gobiernos progresistas que no han dado los resultados esperados, digamos, desde el punto de vista del movimiento campesino. Es decir, de ampliar esa, si se quiere, proyección del movimiento campesino hacia ser también una opción de poder en cada uno de los países.
Sí, mira, en la última reunión que hicimos en Biotá, Colombia, en Cundinamarca, ya fue un tema de debate entre la CLOC. Relaciones con los partidos o con gobiernos progresistas y también el tema teórico, el análisis de los clásicos, la fundamentación, lo que nosotros hemos llamado la teoría política latinoamericana. Y también hemos llamado el rescate de la memoria histórica del movimiento campesino e indígena. Y como estamos también trabajando movimientos sociales hacia el ALBA, movimientos que están dentro del ALBA, articulaciones que estamos haciendo con el movimiento campesino, sí ya se está planteando. Por ejemplo, en Panamá, el movimiento campesino panameño se unió a un movimiento más amplio que se llama Fregadeso y están planteando la opción de un partido político como opción electoral. En Honduras, la resistencia, el partido nuevo que han hecho, Partido Libertad y Refundación de Honduras, uno de los líderes es Rafael Alegría y también diferentes organizaciones campesinas de Honduras. Entonces sí, que hay un replanteamiento del proceso. Y pienso que antes era un tema bastante tabú esto, ¿eh? que no se quería tocar, la pureza del movimiento social y todo eso. Pero ante la alternativa de futuros gobiernos progresistas sí hay la apertura de llegar a un debate y que actualicemos la teoría. Estamos en ese momento ahora.
La agenda de reforma agraria en el continente aparece bastante estática, por decirlo menos, ¿no? Bolivia, en Brasil también hay una agenda de reforma agraria de parte del gobierno un poco marchita, por decirlo de una manera. ¿Cuál es la situación aquí en Nicaragua concretamente, dada la victoria de nuevamente del Frente Sandinista con una holgada mayoría que le da una correlación de fuerzas muy muy favorable para cambio estructural?
Bueno, te haré una aclaración sobre Centroamérica. Aquí en Centroamérica se están dando dos casos que están moviendo la agenda internacional. El caso del Bajo Aguán, la lucha del MUCA, del MARCA, del MCA, del Rigores, que son los movimientos que están ahí haciendo uso de más o menos más de 12.000 hectáreas de tierra que tienen tomadas. La lucha que están haciendo los indígenas en el Polo Chico, Guatemala. Y en el caso de Nicaragua, el gobierno ha entregado cerca de 170.000 hectáreas de tierra o manzanas de tierra a los campesinos. Sin embargo, nosotros hicimos una moratoria con el gobierno en época de campaña electoral. Y esa moratoria ya llegó a su fin. Ahora vamos a empezar, una vez que el gobierno asuma el 10 de enero, esta discusión con ellos, para ver si la movemos la agenda, porque hay mucha gente que no tiene tierra y hay espacio para poder hacer esta acción. Y la podemos ahora hacer más canalizada, porque tenemos la ventaja de que ahora es mayoría el Parlamento, ¿no? Podemos tener unos mejores resultados.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.